Play. Mira, yo empecé mirándome para abajo. Señoras y señores, me estoy mirando las piernas porque me di
la mirando la pájara.
No, no, no. Eso que lo miro en el espejo, mentira. Bienvenido y bienvenida sean todos, todas, toditos. Mira, a tu terapia favorita como todos los jueves. Aquí Natasha Ortiz. ¡Gio Rosa!
¿Qué es la que hay, corillo? Gracias por tenerme una semana más aquí. Mucha gente está preguntándose cuándo él se va. Gente, no sé, pero
mira,
estamos aquí.
Él no se va porque él no me cobra por estar aquí. Embuste, no.
No, tú no puedes decir esas cosas.
No, eso es un chiste. Ahora la gente va a decir, no, para nada.
Otra vez me regañó a mí por decirle eso. Si y no era ni eso.
Si Gio paga la pensión de su hijo, es por mí.
¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sacho!
¡Qué terrible! Mira, hoy quiero tocar un par de temitas. ¿Qué semana más difícil?
Sí, una semana bien difícil que, by the way, quiero aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Para extender mi solidaridad a la familia y a nuestros hermanos venezolanos que la están pasando mal, ¿verdad? Ahí me choca mucho ver esas cosas.
Demasiado.
Porque yo digo que hay situaciones que pues uno no tiene el control y pues perder la vida por quizás por algo de salud te lo pueden anunciar de antemano y tú te puedes ir preparando. Rara la vez que un accidente de tránsito pues pierdas la vida así como que de repente, ¿qué pasa? Claro está. Pero que sea por un terremoto, está bien.
Sí, que no hay
cabrón,
control,
mano.
No tiene. Sí, no hay manera de poder estar de preparado, ni mental, ni física, ni absolutamente nada. Y la verdad
eso
es que.
Te coge de sorpresa y pues a Dios que reparta suerte.
No, ha sido súper triste. A mí me ha tocado bien, bien brutal. Mi novio ha pagado las consecuencias, bendito. Porque tuve show, loco. Tuve show sábado y domingo. Y esos días estuve bien pegada viendo todo.
Eso estaba, drena, bendito.
Me tranqué. Llegó un momento que yo decía, ¿cómo yo me paro en el escenario a hacer reír si yo lo que quiero es llorar?
Sí, full.
O sea, y
la impotencia también de uno tratar de ayudar y saber que pues estamos a
no,
par de millas.
Mismo nos pudiéramos como que, mira, en verdad, yo cancelo todo ahora mismo y me visto y voy allá ayudo. Pero no es real.
No es real.
No es tan factible. Y nada, no quiero pasar desapercibido a este espacio para decir que de verdad yo estoy alborotada por dentro. Estoy muy triste. Estoy pensando mucho en eso, aunque la gente no lo crea, y buscando cómo mover, cómo llevar el mensaje, cómo hacer de alguna manera llevar el granito de arena, porque pues fue Venezuela, pero o sea, nadie exime de que en cualquier momento nosotros podamos estar en esa posición.
Claro, sí.
O un familiar que
conozcamos. No, que es bien difícil también, y yo digo que a veces que los medios también se aprovechan para hacer cositas y noticias que no están cool. Creo, Puerto Rico tiembla todos los días, y aunque sea leve o lo que sea, pero ahora están poniendo como que en el sur y un poquito más arribita, ha estado temblando en estos días. Yo digo, ¿cuál es la necesidad de como que meter un poquito de miedo? O sea, como que está bien, nos podemos preparar con lo que tengamos, pero tampoco es que vamos a utilizar eso para meter miedo, porque coño, gente, o sea, pasó algo bien grave allá en Venezuela, o sea, tampoco es que vamos a meternos aquí la presión nosotros.
Algo que viven bien curioso en las redes sociales es que las cosas que tú compras que están donando, que yo dije, diablo, son un dato bien, bien importante, que pasamos desapercibido, es que, por ejemplo, tú mandas un papel de baño, le borres el barcode y le pongas donado, para que no lo puedan revender, para que no llegue a otras manos, que esas cosas que pues tú con tanto esfuerzo enviaste para allá y usaste tus chelitos para pa ayudar, pues se usen de verdad para ayudar, porque ya aún así...
Sí, nadie... si no lo puedes borrar, pues córtalo con una tijerita.
Exacto,
y
lo
envía. Corta,
pero yo creo que con un Sharpie ya eso, y una vez que diga donación, pues...
Sí, pero igual si al Sharpie tú le puedes pasar alcohol.
Sí, si quieres pelear ahora mismo conmigo, por cómo carajo vamos a borrar eso, tú me avisas, nos ponemos los guantes. Bueno, ya que vamos con esta energía y tenemos un programa bien dinámico, porque yo no estamos solos.
No, nunca estamos solos, siempre andamos con gente. Digo, la semana pasada estuvimos solos.
Y con Karol G, que está ahí atrás.
Y Karol
G. Mira, no se ve, pero está ahí. No estamos solos y quiero darle un fuerte aplauso a la Sachi.
Gracias, gracias, mi amor, por recibirme en tu programa. Es mi primera vez, estoy agradecida.
Qué lindo.
Con ustedes.
Siempre hay una primera vez.
Por pensar en mí, ¿verdad?
Sí, la gente sabe que yo estoy aquí dándole la oportunidad a mucha gente que venga a opinar, porque es bien interesante. Ahí están las redes sociales de la Sachi. Vayan corriendo.
Vayan corriendo.
A darle fan.
¿Tiene más seguidores que yo?
¿Qué?
¿Cómo va a ser?
Tírate una foto así para que tú veas cómo tienes seguidores. pues porque somos mentes diferentes y esto es bien abierta, así que todos tenemos el derecho de pensar y opinar diferente y tener nuestra perspectiva. Y pues, vacilar es. Aquí a ver qué pensamos cada pues uno sí, de las cosas y nuestras experiencias.
Vamos a expresar. También estoy bien, bien triste con esto que está pasando en Venezuela. ¿Qué te puedo decir?
Es lamentable.
Es lamentable. Hay que estar bien pendiente, bendito. Todas las donaciones que puedan hacer, todo lo que puedan, todo el granito de arena que puedan mostrarle a nuestros hermanos en Venezuela. Perdóname, tengo la lengua trabada, chica.
No, pero
es la única.
Es válido.
A
mí se me trae cada rato. A mi novio le gusta que se trae la lengua.
A mi esposo también. Le encanta, bebé.
Yo, pues, a la heavy. No sé.
Y acuérdate que todas las jevas que Gio tiene fue en algún momento.
En el pasado. Pero yo podía decir como que a la jeva mía y a cualquiera época del sello, ¿verdad? No tengo como que especificar.
Qué bruto fue. Qué bruto fue.
No, mentira, mi amor, tú eres única.
Yo llego a ser jeva tuya. Y todavía me dijo que soy única. Yo llego a ser jeva tuya, mamá. O yo cojo este clip y te lo envío como 7 veces.
Pero tú sabes que nosotros tenemos la manga production. ¿Qué? Encima, o sea, yo me saco cualquier cosa, o sea, yo las calmo
rápido. Sigue cagándola, nadie te va a creer.
Ya está.
Por eso es que, Dios mío. Perdónale, señora, esto es un libreto, le está leyendo de pronto, esto no sale de él, discúlpelo, de verdad, no sabe lo que está diciendo. conocemos a la Sachi, bueno, yo conozco a la Sachi por Gio, porque es amiga de Gio, sí. Y qué bueno tenerte aquí, me gusta tener gente que hable, que dé
agradecida
su opinión. Que
por recibirme
que
aquí.
Que esté buena.
Porque tú crees que está buena.
Pues claro, tú estás aquí, no. Está buena.
Vamos a traer aquí a cualquiera.
Qué linda, me encanta.
No, yo he traído feitas para... ¡Mentira!
No has traído.
No digas eso de besito pintado.
¡Mira! Eso fue bajo la pasada
administración.
No.
No, no hay gente fea.
No hay gente fea.
Sino mal arreglada.
No, y falta de dinero también, porque hay gente que le falta el cash.
Sí.
Eso me acuerda cuando tú ves las casitas pobres que están bien limpias y te dicen, no hay gente sucia, lo que pasa es que no son limpias. Diablo, que yo acabo de decir.
No.
Sí, yo no acabo, o sea, es un
casadillo. Uno puede ser pobre, dice, pero no.
La pobreza, ajá, no cataloga que sea sucio o limpio.
Exacto, tú puedes ser pobre, pero tú tienes que buscar la manera de tenerlo todo siempre bien
y
organizado.
Y a veces yo voy a casa bien pobrecita. El otro día le enseñé una a mi novio bien lindo. Y yo dije, yo quisiera vivir ahí. Mi novio me miró.
¿Cómo que? No, hay videos que se van viral de mujeres limpiando el piso.
El piso cemento.
En cemento y la casita un poquito, pero se ven bien limpias. Ellas tiran un balde de jabón. ¡Fua! Estregando ahí todo.
Es bien irónico que entonces estas mujeres que tienen muchos chavos se graban y la ropa tira en toda la cama.
Digo, no mucho dinero, pero...
Se ha abierto bien regado. No dinero, pero obviamente tienen más posibilidades que
claro, estas personas. Claro, que sí.
O sea, no está mal, oye, la economía de cualquiera y que Dios los ayude y siempre. O sea, no estamos burlando de esto.
No, claro.
Sino que hay personas que tienen más posibilidades y están todo desorganizado, todo regado. Una lata de salchicha bajo la cama, cosas así que se dice, ay, caramba.
Bueno, desde que yo me mudé con mi esposo, cuando yo tenía 17 años.
Es limpia.
Mi casa podía ser pobrecita. No pobrecita, porque nosotros nunca vivimos, ¿ves? Gracias al Señor.
Amén.
Vivimos siempre bien dentro de todo. Pero no éramos adinerados, tú sabes. Nos daba el pesito, nos daba justamente para pagar todas las cosas. De hecho, lo que nos sobraba eran 40 pesos semanales y los chavos eran para él.
¿Cómo?
Porque yo me tenía que quedar cuidando a mi nena en casa, ¿verdad? Pues yo no trabajaba. Y entonces él, pagábamos todo y lo que nos sobraban eran 40 pesos. Pagando todo.
Que yo y creo que es la verdadera, cuando uno es rico, cuando tú tienes todo al día.
Sí. Hay que decir, no, y vamos a janguear. Y con esos 40 pesitos, era lo que le decíamos al pana de nosotros, dueño del lugar donde jangueábamos, mira, esto es lo que tenemos para janguear. Cuando se acaben, nos avisa que nos vamos.
¡Wow! Sí,
pero no se tenían que ir porque se acabara el dinero.
Sí, claro, ¿entiendes? Que de sí, momento se claro quedaban y sí. Aparecían otros panas que los invitaban.
Lo que pasa es que nosotros nunca fuimos así. No, ¿sabes? Sí. Era pagar, cumplir. Mi mamá me enseñó a ser bien responsable.
Sí, para que a ti le gusta el cachete. Ella no, es como
lo
oreja.
Que pasa es que uno es figura pública y a uno lo ve y uno dice, ah, dale una cervecita. O dale.
¿Sabes lo que me pasó el fin de semana?
Dale otro, dame un break. Pero no porque.
Sí, pero
no,
como
no
yo uno era casado. Nada, tú sabes, a lo mejor si yo era soltera yo tuviese un montón de gente que me pagara, pero yo me casé a los 17 años, ¿me entiendes?
Sí, tempranito.
Y parí a Adrián, me preñé a los 18, parí a mi primer hijo a los 19 años, tú sabes.
Eso estaba...
Mira, ¿sabes que el fin de semana me pasó? Yo fui para Ay Bonito a ver música en vivo y entonces estoy sentado solo, dándome una corona, pero llevaba rato bebiéndome la corona porque yo no estoy tomando ya. Y entonces, de repente, llega un señor y me pone una cerveza ahí, pum, y yo lo miro y me dice, me tomé el atrevimiento de traerte esta cerveza.
Porque quiero ese culo.
Es que te pareces tanto, pero un señor bien mayor, tenía ya como 70 y pico, pareces tanto a mi hijo.
Ay, Dios, wow. Dios, ¿por qué me cambié esa cita?
Yo me quedé así, wow. Y yo, ok, gracias. Y yo por dentro como que, coño, yo lo que me quería tomar era una y más nada. Y llevaba rato con eso, pero en mi mente, como llevaba tanto rato ahí sentado. Ajá. Y con la misma cerveza, yo dije, a lo mejor el señor dijo, este está pelado.
Mira, pero no te,
este está pelado,
no te vayas lejos. A mí me pasó eso una vez. Yo me fui sola con mis tres nenes.
Ajá.
A un restaurante a comer. Entonces, un señor, parece que me vio tan jovencita. Pensaba él que yo era jovencita. Me vio tan jovencita así, sola con los nenes. Que cuando yo me senté a comer, la persona vino a la mesa y me pagó el ticket completo. A mí nunca me había pasado eso en la vida, ¿verdad? Y agradecida con ese señor donde quiera que esté, que fue un ángel. No, yo no necesitaba dinero. Yo casualmente me fui con mis hijos porque queríamos ir a comer. Y nada, random, ese señor vino a la mesa y me pagó el ticket completo y ni siquiera me dio el número de teléfono, nada. Él lo pagó y se fue.
¿Tú sabes que a mí me pasó una vez que yo hice esa mierda?
De verdad.
Yo recuerdo que yo no voy a decir aquí dónde ni cómo, no me conviene. Pero yo iba siempre a un spot a comer.
Ajá.
Y venía esta muchacha bien humilde, pero se veía la calle en ella como que, mira, Natacha, dime qué es la que hay, qué te ofrezco. Cabe mencionar que yo no era tan conocida como ahora. Uh-huh. O sea, nada que ver. Yo.
Oh.
Sí, no. pero me refiero a que la gente no me pedía fotos, ¿entiendes? Como que no.
Déjame montártela también.
Me conocían de videitos en las redes y normal, pero no había tocado la televisión, no, como que esas cosas todavía.
No se habían filtrado las fotos en nua.
Ah, vete para acá. ¿Qué fotos? ¿Se las tomo yo misma? ¿Qué? Pues. Fui como tres veces. Entonces, una vez que fui, esta muchacha me dice, mira, él es mi esposo. Y el esposo vino, hola, ¿cómo estás? ¿Qué sigue esto? ¿Qué lo otro? Y los dos me saludaron. Entonces, el esposo estaba esperando que ella saliera del turno y tenía sus dos nenes y vi los nenes. Y entonces, fui otro día y también vi al esposo esperándole. Y yo, esta familia tan humilde, tan chulita. Y ella siempre bien buena gente conmigo. Yo siempre daba su propina y normal. Y un día, yo estaba en un restaurante hablando con unas amistades afuera y veo en otro restaurante que está al lado, uh-huh, que ellos dos están ahí comiendo y mirando el menú y esto. Y yo entré al restaurante y le dije a uno de los que trabaja allí, que me conocía mucho, cuando ellos terminen, dime cuánto es, me escribes cuánto es y yo te lo envío rápido. Y él me dice, pues dale. So, y si no me te contesto, déjalos que se vayan, que yo la voy a pagar, porque ahí me conocían, en esa calle, ahí me conocían, sabían cómo dar conmigo rápido. So, cuando ellos terminan, sale para afuera, y yo no quería estar ahí, como que yo me quería ir, como que no, uh-huh, no digas ni que fui yo, di que ya la comida está paga y ya. Pero parece que le dijeron que fui yo. Y yo me estoy montando el carro, porque mi carro estaba al frente, y ella me dice, ¿por qué tú no pagaste la comida? ¡Ay, mi amor! Y le salió toda la calle que tenía. Y yo, no, 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 que sí. Y una amiga mía se metió en el medio grande de esa... que yo, Chesca, ¿te acuerdas de Chesca? Ajá. Era grandecita. Y dice, no, mira, no le vayas a hacer nada. Pues yo soy pendejísima, gente. Yo no iba a hacer nada con esta muchacha. Padre. Y yo, mira, no. Y se metió en el medio. Yo cogí, prendí el carro y me fui para el carajo.
En vez de ella sentir que era un gesto de amor de tu parte, no, hacia ella, sintió, ella la cogió contigo.
¿Tú sabes lo que yo creo que sintió? Me dijo después mi amiga, que yo le estaba como tirando al marido o algo así. Yo le estoy tirando a tu marido y yo no pago la cuenta completa.
Puede ser. Pero hay gente también que tienen como que ese escudo de defensa, que aunque necesiten. Porque una vez yo me encontré... Ah, contigo andaba. ¿Te acuerdas que nos fuimos una vez con un amigo que era entrenador para Río Piedra, que era una discoteca dominicana? Y uh-huh. después salimos, nos fuimos a comer, que fue unas tripletas por ahí mismo por Río Piedra.
Ajá.
Que había una muchacha de Naranjito que estaba, que había pedido comida, pero ¿qué pasa? Que esta muchacha yo la conocía, pero uh-huh. no era que éramos amigos ni nada, pero sabía quién era.
Uh-huh.
Y ella estaba deambulando y me tomó por sorpresa porque ella creo que es 2 años menor que yo, y cuando yo la veo en esas condiciones, pues yo veo que ella pide comida. Pero cuando va a pagar, yo le digo a Nati, yo creo que esa chamaca no tiene chavo para pagar. Y el uh-huh. tipo, pues como que el del negocio, pues obviamente le estaba reclamando. Uh-huh. Y nosotros nos acercamos.
Como que vengo ahora o algo
exacto,
así.
Exacto. Y entonces nosotros nos acercamos y le dijimos al dueño como que, mira, tranquilo, nosotros pagamos lo de ella. Y ella agradeció y se fue y se perdió. Después yo llamé a la hermana y le dije, mira, acabo de ver a tu hermana, está pasando esto. Y me dijo, sí, estamos buscándola porque está bien perdida, no sé qué. La rescataron y se rehabilitó. La última vez la vi trabajando y todo lo más bien y eso. Pero está bien cabrón. A veces, digo, ella... agradeció en el momento, pero tampoco es que se sentía cómoda porque como me conoce.
Sí,
es como
fue como
que diablo. Exacto,
para
sí,
ella,
fue como que una vergüenza para ella, como que anda el rayo, pero yo no soy de pagar mucho. Una vez pagué una cuenta completa de cabrón, porque no tengo otra palabra.
Ay, Dios mío.
Para ligar, dije que para cuadrar con la chamaca.
Para quedar bien con ella.
Para quedar bien con la chamaca, fue en la placita Santurce, yo acababa de cobrar.
Ajá.
Y entonces yo estoy así en la barra y no sé qué, papá, estamos hablando. Y yo veo que ella está pidiendo. Y yo le digo al bartender lo que ella pida. Me lo cobra a mí. Así, va. Hacho, y ella pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo para todo el corillo. Y de repente viene, coge y llega. Después que termina de hacer el ticket, ajá. él viene donde a mí y me dice, mira, eran como 200 y pico pesos. Algo
¡ay!
Así.
¡Ay, padre amado!
Y él le dice, le dice a ella, mira que el muchacho fue el que pagó. Ella fue para donde mí y me dice, mira, no tenías por qué hacerlo y era mucho que eso. Y yo, no, tranquila. Yo por el otro como que, anda por el carajo que yo hice aquí.
¡Y que tu cabrón!
Ni gané. Ni gané.
Ni siquiera tenía el número.
¡Nada!
No, yo la conocía. O sea, yo la conocía y eso, pero como que hablábamos un poquito, pero como que no llegó a nada porque, pues, son de esas mujeres digo, que se creen inalcanzables.
¿Inalcanzables?
Sí, ya tú sabes.
Ay, bendito sea el Señor.
Mira, tú hablaste de que tú te casaste.
Sí.
¿Te casaste?
Bueno, me casé casada en el 2015.
¿Eso fue
en el 2016?
Tiempo, ¿cuánto tiempo después que conviviste?
Yo empecé, me mudé con mi esposo en el 2004.
¿2004? ¿2000? ¿Y a 10 años después?
Sí. Y embarazada de mi tercer hijo.
Y el esposo bien, bien fiel a las matemáticas, dice 11. Y yo quedé brutísima aquí.
Literal.
Yo tenía que haber dicho más o menos como 10 años después.
Sí, mi amor, y me casé de negro.
¿Qué?
¿De verdad?
Embarazada sí. de mi tercer hijo de negro.
No, y ella fiel a no seguir reglas.
No, yo soy bien.
¡Rebelde!
Yo soy rebelde.
No, pero eso está súper bien. Yo dije una vez que yo me quería casar de negro. Ahora cambié, ahora me quiero casar con un negro.
¡Qué
coño!
¡Guau! Wow, me quedó bien ese ponche.
Haz la propuesta claro aquí, sí. dale, arrodilla, te saca el anillo.
No, no me arrodillo porque no tengo rodillera, pero si no, mentira, porque no tengo el anillo. Pero, cualquier colaboración para el anillo de mi marido me puede escribir rapidito. Hacemos un video fogoso. ¿Tú nunca te has casado?
No. No me he casado.
¿Y tú quieres casarte?
Sí, a mí me gustaría casarme.
¿Tú sabes?
Pero sería una boda de 7 pares de cojones.
Todo el mundo dice eso.
No, pero yo lo digo de corazón,
yo
porque
no
yo digo, coño.
Una boda de 7 pares de cojones.
No, pero yo sí, porque yo no veo la hora que yo me vaya a casar.
¿Qué?
Yo sí, porque yo no veo la hora que me vaya a casar. Y yo digo, eso sería como que un milagro, cabrón.
Quizás la primera y única vez que te cases.
Eso sí, yo le diría al DJ. Tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes darle el micrófono que te dé la gana, pero si viene Natacha para ir a coger el micrófono, tú no se lo des ni a jodía.
¿Tú te crees que yo en tu boda te voy a dar show gratis?
¡No!
¡Eres loco!
Bueno,
De gratis nada, papá.
No, mira, escúchame, no, y toda la vida ya juntos, estamos hartos ya de escucharnos.
No, pero estás capaz de decir cualquier barbaridad.
Yo sí haría el brindis. Tú sabes que yo lo tengo que hacer.
Ella lo tiene que hacer.
Yo tengo que hacer tu brindis. Si tu brindis lo hace otra persona, yo me opongo en la boda. Y no, que se jode, yo digo, llevamos toda la vida juntos, pero nunca fuimos mejores amigos. Así, bien
mira, sabrán que una vez, nosotros tenemos un amigo que se iba a casar y nosotros nos pusimos a joder en el carro a cantar la canción de la boda de...
¡Yo me opongo!
Hacho, jodimos, nosotros solos sin grabarnos y sin nada. Si esas cosas las grabáramos, ¿verdad? Miramos viral.
Qué ridículo, nos veríamos.
No, hacho, cogiéramos candela con cojones,
es que
pero...
Yo pienso que deberíamos tener siempre en el carro, una en todas partes, una cámara grabando todas las estupideces que uno hace.
Hacho, si fuese así, si fuese así, cogería a Nati todos los días chingando en el carro.
Literal. Si fuera así, ay, bendito. Nos coge gato.
Bueno, señoras y señores, estamos hablando del matrimonio antes de
seriedad, por favor.
Estas cosas que se escuchan aquí abiertamente, que bueno que tengamos ese nombre. Pero ustedes no saben la cantidad de gente que he escuchado diciendo que no se quiere casar.
Y es válido.
Pero, ok, el matrimonio, para la perspectiva de ustedes dos, y empieza tú hablando, ¿sabes?
Ajá.
Porque te habla con cojones. Está sobrevaluado.
Realmente es bien importante, yo digo para mí, en el momento cuando yo empecé con mi esposo, pues no estaba en nuestros planes casarnos porque nosotros estábamos solitos. Tú sabes, él y yo decidimos mudarnos y punto. Pero en el camino, ese es como el sueño de toda mujer, ¿entiendes? Como sí, que casarte, ya yo tenía hijos y nosotros hicimos todo al revés. Nosotros empezamos pariendo primero, después compramos casa. Yo me emancipé para comprar mi primera casa a los 20 años.
Coño, pero no lo hicieron tan al revés.
Por eso, pero realmente fue al revés porque nos casamos 11 años después.
Sí, pero tú sabes cuánta gente tiene hijos y se casa.
Yo
y...
supuestamente para los efectos de la gente, ¿verdad? Pues yo metí las patas, como quien dice, pero yo me mudé antes.
Coño, qué cojones, ¿verdad? Que te digan que metiste las patas y te casaste con el amor de tu vida.
Yo
como
me
que
mudé con mi esposa. Mi actual esposo a los 17 años no estaba preñada. Yo me mudé, viví con él, me embaracé a los 18, a los 19 parí a mi hijo y a los 20 compré mi primera casa. Mi esposo tenía 23 para 24 y en 2 años, luego de 2 años, tuvimos la segunda nena. Pero yo digo que lo hicimos al revés porque tuvimos los hijos primero, la casa vino después, tú sabes. Después que yo crié mis hijos 10 años, que yo fui ama de casa, él era el que mantenía el hogar. Ahí fue que vinimos y compramos la segunda casa, tú sabes.
No, pero igual no es una historia como tan mala, como tan...
No, pero no estudié. No estudié, me dediqué a criar a mis hijos, ¿me entiendes? Compré casa, hice todo, pero no...
¿Te hubiese gustado estudiar?
Nunca quise estudiar. Siempre quise tener mi negocio propio. Siempre tenía mis metas bien claras.
Sí, pero administración de empresas se estudia.
Por eso, pero te digo, siempre fui...
Coño, pero para no estudiar, ¿le has metido?
Sí, es que mi mamá de verdad que... Es una guerrera.
Ah, pues una guía.
Mi mamá es una guerrera y esa mujer es la mujer... con más disciplina que existe en el mundo.
¿Estuvo casada?
Mi mamá tuvo 2 matrimonios, sí. Tiene 4 hijos y tuvo un matrimonio. Ella le dice el AM y el PM.
Yo
soy el PM.
¡Ea, rayo!
Entonces, pues mami fue la que me inculcó siempre la disciplina.
Que tú no la seguiste un carajo, pero...
La disciplina en cuestión de pagar deudas.
¡Ah,
lo importante es lo que no te enseñan en la escuela. Yo odiaba la matemática, pero a mí me encanta contar dinero, a mí me encanta hacer dinero.
Eso está bien.
Entonces, no, nunca estudié, ni me interesó, porque siempre tuve como que la capacidad para emprender.
Está bien.
¿Tú piensas, Gio, que el matrimonio está sobrevaluado?
No, yo pienso que el que se quiera casar, que se case, y el que no, pues que...
Sí,
que
a ti te importa un carajo.
No, es que no, porque es algo que no me afecta a mí directamente. Uh-huh. Yo digo que hay veces que le ponemos más atención a temas que a nosotros no nos afectan directamente, y yo digo como que el que decida hacerlo... A mí me gustaría casarme nada más por el hecho de la experiencia y porque yo creo que es un momento de uno...
¿Tú quieres casarte por la fiesta?
No, no por la fiesta, porque la fiesta no es para uno.
Por vestirte bonito.
No, porque eso es una, no, porque yo pienso que es una celebración para el amor, o sea, como que coño, nos casamos, es un acto bonito entre parejas, esa es como que ese sello de compromiso entre tú y yo, que no lo compra cualquier cosa, y la gente dirá, pero tú lo puedes tener sin casarte, claro que sí, pero la celebración pues puede ser parte de la vida, y eso puede ser algo bien chulo y bien bonito.
Crecen tan rápido.
Yo prefiero comprar. Yo prefiero la casa. La boda, no.
No, 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 pero como que era, te casaste.
Me casé, pero no hice fiesta. No hice fiesta.
¿Para quién iba a invitar? Si la gente te estaba diciendo que...
que estaba metiendo las patas.
¿Cómo que te vas a casar? Y ya yo había comprado casa y todo. Pero ustedes no me pagan, no,
que
nada.
Eso, ¿okay? Eso debería ser como que lo importante, ¿verdad? Nosotros poder tener nuestro hogar primero antes de poder crear una familia. Porque
la verdad, yo creo que...
Vivir alquilado está bien puñetado. Aunque las casas están caras con cojones para comprar, sí, pero...
El proceso también está cabrón.
Sí, el proceso. Aunque para alquilar ahora también es un proceso de la gran puta.
Todo
pero...
está sobrevaluado ahora. Todo.
Hablando de la gente, ¿ustedes piensan que la gente está más changa ahora que antes?
Definitivamente.
¿Y a qué se lo atribuye?
Las redes sociales, la gente anda pendiente a la vida de los demás, comparan. Si te ven a ti que tú tienes, que tú eres próspera, o eres pobre, whatever, si es la comparativa. Yo pienso que lo que está pasando con las personas ahora mismo es que están mirando siempre lo que está pasando el vecino en vez de estar pendiente a lo que está pasando en su casa.
No, yo coincido completamente contigo. Yo creo que el internet como que nos está haciendo hacer constantemente, y digo constantemente porque no me atrevería a decir ni diariamente, yo creo que es varias veces al día, compararnos en todo momento, sí, y nos creemos bien opinionados. ¿Qué tú opinas, Gio?
Lo que pasa es que hay mucha información. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que hay un problema también bien grande, que mucha gente coge muchas situaciones y piensan que porque tú digas, mira, no me gusta que pase esto de esta forma, pues ya dicen, ah, esto es una changuería cabrona. Y antes se vivía mucho del bullying. Antes se hacía mucho bullying. Antes no se medían las consecuencias de las palabras de uno. Entonces, hoy día las personas son más conscientes, o la gran mayoría, de lo que dice y de lo que no. ¿Y
no crees que esto también se lo debemos a que, como tenemos cámaras en todo momento, quizás antes no se grababa y no se llevaba a la luz pública y ahora sí, y lo estamos viendo en todo momento? ¿O piensas que...?
No, porque la televisión, igual cuando estaba en su apogeo...
Sí, pero la televisión es un medio que tenían ciertas personas. Claro. Era como que públicamente, como ahora. Ahora cualquiera se graba, saca el celular, lo sube a las redes y se vuelve viral.
Algo un poquito más allá, la prensa escrita también promovía muchas veces de las cosas que hoy día se están tirando para atrás, ¿me entienden? En cuestiones de los escritos y eso. So, antes no había como que una métrica. Que, by the way, yo pienso que también estamos atrasados en muchas cosas, porque hay cosas en el arte que uno no puede hacer. Por ejemplo, yo no me puedo pintar de negro porque ya eso es blackface. Entonces, antes no había ningún tipo de problema con eso. Incluso mi primer personaje teatral yo hice de un negrito, pero antes no había problema con eso. Hoy sí hay problema con eso. Hoy día tú no puedes... Digo, que se hace. Tú no puedes hacer un personaje de un gay muy siendo straight, muy clichoso, porque ellos se sienten ofendidos.
Sí, porque todo es como si le estuviéramos faltando el respeto. Exacto. A cualquier comunidad, ¿no?
Vamos
a
tener mucho cuidado.
Sí.
Todo el tiempo.
Sí, pero antes se hacían comedias donde tú podías hacer un tartamudo.
Podías hacer de un gordo sin ser gordo.
Exacto.
Con las prótesis.
Te hacías varias cosas. Y era cool que se hiciera visible una comunidad, una falta de respeto.
Exacto, lo que pasa es que también mucha gente se ha aprovechado de este tipo de trabajo, que a lo mejor yo lo puedo hacer de una intención profesional y limpia y bonita, pero mucha gente que lo ha hecho lo ha utilizado para burlarse, para mofarse, para atacar a personas, para hacer daño, y eso es lo que ha hecho que la comunidad y el mundo entero y la sociedad se ha vuelto un poquito, como que dice por ahí, changuita. Pero no es eso. Hay veces que yo quisiera decir cosas que yo digo, si yo digo esto, bendito, se jodió todo esto aquí. Pero es cuestión de cuidarse y entonces ver de qué manera uno puede decir las cosas. Pero desde que estoy de acuerdo de que hemos echado para atrás en el sentido de que ahora la gente le pone mucha importancia. Porque venga, también hay cosas que la gente le pone mucha importancia que uno dice, coño, pero por esta estupidez yo me voy a sentir ofendido o...
Sí, pero yo en lo personal creo firmemente en pensar antes de hablar. Porque si tú dices una palabra mal dicha... O algo, un comentario...
¿Eso lo aprendiste de adulto? ¿Siempre tú has sido así?
Lo aprendí porque a mí me botaron en cuarto año de la escuela por no quedarme callada.
Sí, ya ahí dijiste, espérate,
sé, sí, yo tuve muchos problemas por no quedarme callada, por ser demasiado rebelde. Entonces, a partir de esa situación que yo tuve, pues yo aprendí a pensar antes de hablar, antes de actuar. Porque realmente la gente se ofende y pierde oportunidades, pierde todo lo que tú tenías en tu mente.
No, y a veces por no estructurar bien un mensaje de cómo lo vas a decir, quizás llega una idea errónea a la cabeza de otra persona. No,
yo he pecado de eso un montón. Sí. A mí me han botado de un montón de lugares y todo eso. Y, y yo siempre hablo con respeto. Lo que pasa es que cuando yo estoy serio, yo hablo demasiado de serio y con una firmeza que, olvídate, lo que yo estoy diciendo es punto y final. Y mucha gente pues lo coge como que a mal.
Sí, no, hay que tener mucho cuidado, pero demasiado. Porque de verdad... Uno se
equivoca. Hoy día yo estoy bastante tolerante, pero no me importa decirle mamabicho a alguien.
No, yo tengo mucho, de verdad, hay que tener mucho cuidado porque yo quedo brutal.
Como bruta aquí. Él es bien tolerante, pero decimos...
No tengo problema en decirle mamabicho a alguien, si lo es, lo eres, puñeta.
No, yo me le cago en la madre a cualquiera, a mí no me importa, pero en cuestión de si son cosas
hay
serias...
Hay que pensar antes de hablar.
Exacto, hay que pensar. So, en cuanto a poner publicaciones o lo que sea, pues yo tengo mucho cuidado.
Sí, porque no están aquí los jóvenes.
Compartir opiniones, tengo mucho cuidado, porque puede este otro pensar otra cosa y no.
Y no estás para el de vale.
Y aquí los jóvenes se olvidan que...
¿Por qué los jóvenes? Aquí todo el mundo.
No, bueno, sí, realmente sí, y la gente adulta también. Lo que pasa es que nosotros que vivimos, no vivimos, pero estamos más conectados con las redes sociales y con todo esto, se nos olvida un detalle, y es que lo que tú subes a internet ya no es tuyo. Uh-huh. Ya, eso es territorio público de Raimundo y todo el mundo.
Pero puedes representar una opinión tuya si no tienes un disclaimer bien, y te cagas en tu madre de lo que
tú quieres. Que lo que tú quieres hacer privado, tú no lo puedes subir a internet. O sea, algo que tú no quieres, que la gente no hable, tú no lo puedes subir a internet.
Sí. ¿Verdad? Yo no puedo subir de mi micropenia.
Tú no lo puedes subir a internet. Exactamente. ¿Entiendes? Porque te vas a quedar así eso. No. Pero sí, lo que tú subes a internet ya no es tuyo. Ya eso es para la gente que opine, para la gente que hable, para la gente que y se exprese.
Y le dejan la puerta abierta para que hagan y digan lo que les dé la gana.
Exactamente.
Lo que les pone. Por eso digo que hay que pensar antes de hablar, antes de actuar.
¿Cuál es el contenido que mayormente tú subes a tus redes sociales o subías?
Ya yo no subo mucho. Si te has fijado, ya yo no. Yo subo de vez en cuando. A mí me gusta pues subir compartiendo con mis amistades, mi familia. Antes yo subía pues mi contenido de mi boutique, que por el momento pues está ahora en una transición.
Ok.
Y de mi comida, de mi negocio de catering y bla, bla, bla. Pero
o en
el
la
contenido
playa,
que más le gusta a las personas.
O en la piscina.
En el de baño, en vivo.
Pero la verdad,
el
oye,
distro.
A mi novio me dice eso. Y yo digo, bueno, pero las fotos que más dejan son las que yo estoy en la playa, en la piscina y allá. Pues eso me sube el ticket.
Eso
pero,
es la verdad.
Pero te pregunto, ¿tu esposo no le molesta la
él
foto?
Él es el que me graba.
No, es verdad, yo las he visto, pero para la gente que no sabe, el esposo
él es
de ella
me
es el que
la
graba, le tira por
la respuesta, pero...
Él es el que me graba en el gym, él es el que me graba en vivo.
No, que no es un tipo celoso como muchos pensarían.
Él es celoso.
Sí, al sobrado.
Espérate, porque
él es celoso.
Mi novio también tira la foto, me graba y yo puedo subir y qué sé yo, pero mi novio es celoso.
No. O sea, mi esposo es sumamente celoso, lo que pasa es que nosotros siempre andamos juntos. Y obviamente, pues nosotros tenemos, nos respetamos, ¿entiendes?
No hay que, no,
no tenemos, no es lo secretos mismo, como
no
tal.
No es lo mismo no tener una confianza y una comunicación con tu pareja donde uh-huh. tú puedas subir la foto y escribirle esto y la otra persona sobrepiense porque no tiene la confianza contigo de saber, mira, eso no es con ninguna malicia, no. Eso no es con nada. O sea, yo sé de dónde salió probablemente ese pensamiento o ella hace esto, a que sea completamente ignorante el tema. O sea, no es lo mismo tener una madurez en la relación.
Eso es así. No, nosotros no tenemos secretos como tal. Nosotros, yo, mi teléfono lo puedes coger tú y puedes mirar el inbox y de verdad no. ¿Qué te pasa,
chico? ¿Qué dijo?
un secreto, la canción está.
Ah, no, mira, el otro día vi el teléfono de mi marido y ahí lo dejé.
De verdad, no
sí,
te...
no me
yo
interesa.
Yo no lo miro tampoco, no me interesa.
No, yo estoy bien yo feliz, no soy a mí celosa. Me tratan como una princesa.
Yo no soy celosa.
Yo tampoco.
No, yo soy una mujer bien segura a mí, de verdad que no.
No, yo soy bien segura.
No, no es que no me importa, pero yo me siento como que tan bien que yo digo, yo no tengo que estar pendiente.
Tú sabes que yo no soy celosa. Lo que pasa es que a veces yo digo, ay, quiero ser celosa.
¿En como serio? ¿Quieres ser tóxica?
Sí, como que de momento le digo a mi novio, no te pongas perfume para el puesto. Algo así bien, sí, bien, como cosa. Que...
Por joder.
Sí, como que... Y si llegue yo...
Mira, ¿sabes qué? Que ya que trae eso, yo soy igual. Yo no soy celoso.
Pero hay cosas pero como que yo sé, por joder.
A mí me encanta
yo sé que la persona...
ponga perfume hasta para estar en mi casa.
No, claro, pero yo sé que la persona es un poquito tóxica. Yo sé que es un poquito tóxica. Yo vengo cojo y le actúo como ella. Aunque no me importa un carajo. A veces yo dizque me hago el celoso, pero no estoy celoso de nada. Y lo que me estoy riendo de lo que le estoy escribiendo. Y eso es un problema para ella. Y pega a pero ¿por qué tú me dices eso? No sé qué. Y yo dije, diablo.
Bendito. Y la pobre ahí con problemas.
Tú haces lo mismo, puñeta.
No, pero yo no se lo escribo. Yo lo jodo de frente. Yo lo jodo todo de frente. Y le digo, ah.
¿Tú eres peor?
No, pues claro.
Porque tienes que actuarle que hay un problema de verdad.
Ay, mi amor. Un día yo le estaba diciendo, ¿quién te está escribiendo? ¿Ah? ¿Y por qué tanto mensaje seguido? Ah, pues y él siempre hace como que, ay, cuando también se lleva la mano acá arriba, ya yo sé que el temperamento de él puede ser que se vuelva blanco. Y ya se hace y me dice, mira, y yo, es embuste. Y ya, y no quiero ver nada. Es como para ver cómo reacciona. Pero sí, no sí, es que sí. Sea celosa, pero a veces uno
yo le pregunto, pelear. Yo le saco fotos y yo le pregunto, ¿te escribieron? Y él, nena, a mí no me escribe nadie. Y yo, embustero. ¿Qué embustero eres? Y él, nena, no, a mí no me escribe nadie.
Y él le pregunta
para atrás. Y yo, y tú puedes chequear, a mí no me importa.
Él le pregunta para atrás y ella, bueno, hay 100 mensajes ahí, pero no sé.
Tú puedes mirar lo que tú quieras, ahí no hay nada, porque yo ni les contesto ni nada. Yo los veo y hago que los veo y ya.
Yo no sé, desde que yo tengo, a mí me escriben normalmente, pero desde que yo tengo novio como que han bajado.
Sí, a mí ya no me escriben cosas así, me ponen.
¿Tú sabes cuando le escriben al marido de ella?
¿Cuándo?
Cuando sube el videito trepado en el tubo, ahí le escriben. ¡Ea!
Sí, los hombres rápido piensan, yo puedo subir.
No, no, cuando él baila en el tubo.
¿Qué?
No cuando ella.
Él baila también.
No te creas. Yo cogí clases de
pol. ¿Tú no trepaste al tubo?
Y él tenía que coger las clases también conmigo.
Espérate, para dar el contexto, señoras y señores, esta mujer también da clases de pol.
No, recibe.
No doy clase, cogí clases, tomé
mi amiguita. Clase.
Mi amiguita Anet me dio clase. Cogí como 6 clases.
Nada, que quiera coger clase con Anet, pues le
saluditos para ella.
Sí, mira. Sí. ¿Y trepaste a tu marido a coger clase?
No, hice un cuarto en mi casa.
En busté.
Con el polo monté ahí y todos los días practicábamos, nos trepábamos como de workout y jodíamos, invitaba a todas mis amistades. Después hacíamos hasta el party también. Y nos íbamos para casa allí a pasarla súper bien porque como están las cosas tan malas por ahí.
Venga, hablando de que tú eres tan open, porque venga que poner un tubo en el cuarto de tu casa y hacer estas cosas, estamos uh-huh. hablando de una muchacha bien segura, bien sí. open, que quiere experimentar así con su marido, claro.
Sí, claro está. Cuidado, claro está gente. Con mi marido todo.
Exacto. ¿Qué piensas de la música y las letras que están haciendo los jóvenes? Y lo pregunto porque tú tienes un chico artista, un hijo artista.
Sí.
¿Influye las letras que estos chamaquitos están escribiendo con lo que hacen en su vida realmente?
Yo pienso que influye.
Y tú eres mamá de uno.
Sí, influye.
Que tú lo digas tiene peso.
Yo siempre le
digo. Pero ahí están las redes sociales de él.
Le digo a mi hijo, tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que con lo que tú escribas o lo que tú cantes, porque eso puede traer repercusiones.
Pero ¿sabes qué? Yo estaba pensando los otros días sobre eso y yo digo que la música, todo el mundo la debe ver hoy día como el cine, por ejemplo. Sí, si actuar, yo como actor, claro. yo puedo hacer una película de horror, de que mato a todo el mundo, pero no necesariamente quiere decir que... Entonces la gente normaliza que una película que es entretenimiento igual, pueda tener diferentes tipos, estilos de, ¿verdad? De cómo nosotros la podamos ver y de género, pero la música como que la gente como que la...
Si tú dices como evaluar más la creatividad de la persona al escribir, claro, hacer barra, tener esta historia súper brutal, imaginar, pero no necesariamente...
Que no sea tu vida real.
Exacto, no es tu vida real. Pero claro, tú crees que de alguna u otra manera sí influye en lo que es la vida de los chamaquitos.
De los chamaquitos, claro que sí. A lo mejor el artista como tal, ¿verdad? Está hablando la vida de otra persona y no necesariamente tiene que ser su vida, ¿verdad? Ajá. Pero eso influye en los chamaquitos, porque los chamaquitos escuchan y quieren hacer lo que dice tal persona, lo que dice el otro, y piensan que eso está bien.
Digo, yo pienso que influyen los de que son mente débil, que no pueden pensar en
y tener mucho cuidado con el internet y viendo tantas cosas, uh-huh, y todos lo están repitiendo, porque
todo está tan accesible.
Yo fui fanático de la música urbana de toda mi vida, yo escucho, a mí me encanta el maleanteo.
Mira, me encanta,
me encanta el maleanteo, no, bien duro, pero
si
el maleanteo
me dan ganas
pesado.
Me llamar a mi novio ahora mismo. No, tú no me puedes seguir con el bendito ejemplo de que tú escuchabas el maleanteo de tus tiempos y tú nunca mataste a nadie. Porque vamos a ser bien claros que las letras de trap de hoy no son lo mismo que las letras. Y te voy a poner
qué?
Como ejemplo,
¿sabes qué?
De tempo.
Él está ahí, él está ahí y lo sabe. Está
las letras mierda. No son igual.
Estás hablando mierda porque sí, ya todo lo que se está cantando hoy día ya. Si tú escuchas discos viejos, tú escuchas todo lo que están diciendo hoy día. Lo que pasa es que antes no se le daba tanta atención a la lírica como ahora.
Es que hoy es día que la música es sin ahora, filtro.
Antes se podía contar más como una historia de este que pasó por esto y por esto y por esto y te hacía sentido. Y a veces hasta la concientizaba.
Eso mismo.
Le ponían conciencia. Pero ahora... Ahora tú lo que tú puedes escuchar en una canción de trap, perco palipasto y perco palipasto y perco palipasto.
Y eso se cantaba antes también. Lo que pasa es que no había tantas.
No de esa misma manera.
Claro que sí.
La calle era calle, yo creo que de otra manera.
Lo que pasa es que no había tanto acceso.
Dame una canción así.
Es que no había tanto acceso.
Dame una canción así.
Viste, cuando tú pierdes los argumentos. Cuando tú pierdes los argumentos, tú empiezas a reaccionar de esa forma.
Cuando tú pierdes argumentos,
escucha.
No puedes dar el ejemplo de una canción.
Pues si no me estás dejando hablar, puñeta.
A mí me encanta Ñengo Flow y Ñengo Flow,
Sí, pero comparamos una canción de Ñengo Flow con una...
Con las de ahora, no son igual tampoco. Jamás.
¿Tenían más sentido?
Sí. Es que también es como él dice, son las redes.
Antes, para tú poder escuchar una canción de esa índole, tú tenías que comprar un disco. Y si a ti no te gustaba la persona, tú no le ibas a comprar el disco. ¿Me entiendes? So, tú tenías que, obviamente, si a ti te gustaba Wisin y Yandel, pues era bien raro las veces que Wisin y Yandel cantara una canción de maleanteo fuerte.
No, pero
Wisin y Yandel no cantaba más. Exacto. Bueno, al inicio cantaba sus vueltas, pero era, si a ti no te gustaba tempo, pues tú no ibas a escuchar una canción de tempo jamás y nunca en tu vida. Y tú no ibas a decir, eso lo cantaban antes. Yo he escuchado canciones a veces que pongo en Spotify una canción vieja y empieza a salir la radio sola de canciones viejas. Canciones que yo en mi vida sabía que existían. Es más, hay una canción de Bad Bunny que era de Didi. Hay un pedacito que era de Didi.
Uh-huh. No, pero ya los chamaquitos de la nueva están haciendo mucho eso, coger sus fragmentos de
sí,
de
pero si yo no hubiese escuchado esa canción vieja de Didi,
y seguramente
no hubiese sabido nunca que eso era
por eso, y seguramente ninguno de los compañeros de esta persona sabe de dónde sale esto.
La del Vaticano, la canción del Vaticano.
Mi hijo, le adjudico total a su tío, porque él se metía con el tío para los estudios.
El tío era psycho.
En paz descanse, Psycho el terror, sí. Entonces,
que pues, yo creo que fue el artista firmado por Don. Uno
por
de
Don
los
Omar,
artistas
sí.
Firmados por Don Omar.
¿Quién te dijo eso? ¿Tú lo sabías? Nutrición, nutrición.
Sí, para que usted vea que uno se casa y aprende. Uno
no, es que nadie estaba ahí en el contrato. De... Nadie
sí,
estaba ese día que firmaron.
Lo que pasa es que ese día me tocó, estaba limpiando la oficina y escuché a Psycho entrar a firmar con Don. Y yo, oye, Don... buen prospecto. Y nada, yo se lo recomendé básicamente a él. No, mira, todo esto es mentira, Dios me libre. Pero sí, tu hijo es sobrino de que en paz descanse Psycho.
Psycho el terror, sí.
O sea, tú piensas
y
que
es igualito chispa... salió a él, pero o sea, no horrible. Idéntico, o sea, idéntico, idéntico. Él escribe, canta, todo, todo. Y yo entiendo que le adjudico eso a él.
Ponme la paginita otra vez del hijo para que lo sigan aquí.
20 años, ADN, la sangre más espesa.
La sangre más espesa. Sí. ¿Pero viste eso?
¿Por qué es la sangre más espesa? Porque él es el sobrino de Cristian Eloy Ramón López.
¡Wow!
Psycho el terror.
ADN.
Es el único.
Coño, hace mucho sentido porque ahorita yo le dije a Gio, ¿por qué se llama ADN? Y no me supo
contestar. Él se llama Adrián. Su nombre es Adrián.
Sí, tampoco pensé que tú le habías puesto ADN.
El Adrián es... por el ADN es por Adrián. ADN.
Ah, caramba.
Entonces, la sangre más espesa es porque él es el sobrino.
Sí, él ligó su nombre artístico, yo, lo ligó con la historia que tiene con su tío y le hace sentido porque así le da peso y le
está
da historia.
Está súper creativo, en verdad. Está demasiado creativo. Me encanta mucho. No he escuchado la música de Adrián.
¿Sabes
pero...
qué?
Pues mira,
que...
a mi hijo lo que le gusta es el maleanteo.
Okay. No.
Yo
no,
siempre
no.
Yo siempre le decía, no. Papi, pero vamos a buscar más Clean Lyric, por favor, porque tú tienes el talento.
¿Trataste de...?
Sí, yo traté y todo, pero cuando a ellos les gusta, ellos entienden, los nenes de ahora, ¿verdad? Entienden que tienen que entrar primero por la música de calle, que se la den en la calle, y después, dizque... hacer sí, Clean sí, Lyrics. Sí.
Pero
no sé por qué razón, ¿verdad? Los conozco. Pero
no, así es el mercado, así es el mercado. Así ¿sabes qué? Yo hice un party.
No entiendo por qué, pero eso es lo que dice.
Yo hice un party hace ya más de un año, ¿verdad?
Tú me conseguste, sí,
hace
yo
un año.
Llevé.
Y él fue a cantar.
Sí.
Y fue en la discoteca 787 ahí en Santurce. Y yo recuerdo que habían más reconocidos allí, cantantes más reconocidos allí en ese party. Pero cuando él se trepó a cantar, que yo creo que fue de los primeros o el segundo... Algo así fue.
Sí.
Las nenas, las strippers y todo le metieron cabrón. Pam, pam, pam,
yo
bailaron.
Tengo videos de eso.
Sí, brutal, y con los demás nena. Artistas. Y con los demás artistas, como que las muchachas no salieron a bailar mucho. Como que con la música
me
de él se pompearon. Se pompearon más.
No, pero también la energía. Muchos tienen que ver el artista de esa energía.
Y era su primer party, yo creo que también, ¿verdad?
Él cantó anterior a ese en el party que fue Bad Bunny. Y Arcángel fue, papi. Él abrió ese party antes de ese.
Ya.
Pero él ahí también le metió bastante.
No la tiene, la tiene.
Sí.
No, y cuando se la den bien, mira ahora mismo Jade 66 está viajando el mundo y está haciendo vlog y le está dando bien duro y la música de él también es bien, bien pesadita
es
en ese
pesadita
sentido.
Es pesadita también. Yo creo que es más pesadita que la de mi hijo, de hecho.
Sí. Es pesadita.
Es pesadita. Sí, sí, sí.
¿Tú la tienes pesadita? Vamos a contestar esto en el Patreon. Vámonos para allá.